Welcome to the Voice of America. The following program is in Spanish.
A esta hora los titulares. La delegación de Venezuela en la OEA obstaculiza presentación de la diputada María Corina Machado. El primer ministro de Ucrania firma acuerdo de asociación con la Unión Europea. Y expertos aseguran que, si es posible, un ataque terrorista con material nuclear o radiológico.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, muy buenas noches. Me acompañan Mike Frank por Margot Leilani Trovinger en la producción. Daryl Smith en la sala de ingenieros. Hoy es viernes 21 de marzo de 2014. Tenemos cielos parcialmente nublados, con 12 grados centígrados de temperatura, en la capital diplomática del mundo. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos rechazó tratar el tema de Venezuela este viernes y sesionó a puerta cerrada con la presencia de la diputada opositora María Corina Machado, quien fue invitada por la delegación de Panamá para ofrecer su visión de lo que ocurre en Venezuela.
Hay un punto de orden de Venezuela.
Desde el inicio, Venezuela y sus aliados en la OEA trataron de impedir que la voz de María Corina Machado fuera escuchada en el mundo desde el seno de la organización. Y lograron bloquear el que hubiera sido un encuentro público tú a tú entre el gobierno venezolano y la oposición en el organismo hemisférico.
Pero más allá de la manera como se cerró la sesión, una actitud reveló un sentimiento que las formas políticas no pueden acallar.
El hecho ocurrió cuando la representante del gobierno de Venezuela dio a conocer su voto pidiendo cerrar la sesión al público y a la prensa.
Con transparencia total, privada.
Tan reciente como estas carcajadas, también quedaron para la historia las palabras de María Corina Machado a la prensa del mundo en nombre de millones de venezolanos.
Hoy se ha cruzado una línea roja y esto es insostenible.
Con esta misma firmeza, María Corina Machado no solo denunció, sino que explicó desde su perspectiva el porqué de los intentos del gobierno de su país por bloquear su intervención ante la OEA.
Le tienen miedo a que la realidad, a que la verdad de lo que ocurre en Venezuela sea conocido por el mundo entero y en particular por los pueblos de nuestras Américas.
Y aunque la determinación de la OEA implicó que nuevamente cerraran los ojos a los planteamientos de la oposición venezolana, Panamá se mantuvo firme en su determinación.
Panamá le va a mantener esa posición hasta el día que se le permita hablar en la OEA.
Decisión que refuerza las denuncias de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela y los pedidos para que la comunidad internacional haga mucho más por defender al pueblo venezolano y actúe de acuerdo con los valores democráticos que dicen defender.
Y cuando es cuestión de libertad, la indiferencia es complicidad.
María Corina Machado aseguró que el movimiento convocado por estudiantes es irreversible y espera que culmine con la convocatoria a nuevas elecciones bajo mecanismos aprobados por la Constitución venezolana. Lina Correa, para La Voz de América.
Gracias, Lina. El gobierno venezolano, por otro lado, continúa con las detenciones de estudiantes y ciudadanos que protestan en las diferentes calles del país, al tiempo que adelanta la apertura de procesos administrativos y amenazas contra alcaldes de la oposición por su presunta vinculación en hechos de violencia y acciones repudiadas por la sociedad civil de la nación sudamericana.
La rectora del Consejo Nacional Electoral venezolano, Sandra Oblitas, anunció que en vista de la recepción por parte de ese organismo de la notificación emitida por el Tribunal Supremo de Justicia declarando la falta absoluta del alcalde opositor de San Diego, Estado Carabobo, Enzo Scarano, pronto anunciarán la fecha de una nueva elección en ese municipio.
A partir de la propuesta de cronograma que discutiremos en sesión del Consejo Nacional Electoral, anunciaremos al país la fecha de esta nueva elección.
Acto seguido a esta decisión, el dignatario venezolano Nicolás Maduro afirmó que las detenciones se deben a presuntas acciones terroristas realizadas por los opositores y amenazó al alcalde del municipio Chacao de la zona metropolitana de Caracas.
No vaya a creer que nos va a temblar el pulso si nos dan la orden de detenerlo. No nos va a temblar el pulso. Tenga la seguridad al muchachito este, pues.
El alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, municipio donde se han generado la mayor cantidad de protestas, indicó que dará la cara ante posibles sanciones del gobierno nacional.
Iremos a cualquier instancia a la que se nos pida, a la que se nos permita ir para presentar nuestros alegatos. para llevar las pruebas del trabajo que hemos hecho.
Mientras, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, también opositor, repudió el trato en contra de los líderes opositores.
No hay poder judicial autónomo y eso se comprobó cuando anteayer le hicieron un juicio, o más que un juicio, un linchamiento al alcalde Enzo Escarano.
Por su parte, el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez, dio detalles de los últimos fallecidos y detenciones realizadas por el Estado venezolano.
Son 1.854 personas aprehendidas, 31 fallecidos por la protesta insurreccional.
Para este sábado, afectos al gobierno convocaron a una marcha por la paz del país hasta el Palacio de Miraflores, mientras que la oposición hará lo propio para exigir la liberación de todos los detenidos. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
En otro orden informativo, el primer ministro de Ucrania acercó a su país a la órbita europea al firmar un acuerdo de asociación política con la Unión Europea en el marco del Consejo de líderes del bloque de naciones. El acuerdo firmado este viernes forma parte del pacto del que se retractó el expresidente Víctor Yanukovych, que llevó a protestas que cambiaron la historia de ese país.
Mientras tanto, los ucranianos en Kiev miraban cómo Vladimir Putin firmaba la ley que completa la anexión rusa de Crimea, en medio de la protesta occidental y sanciones de Estados Unidos contra el círculo íntimo del presidente ruso, hombres acaudalados y funcionarios de seguridad. En Bruselas, los líderes de la Unión Europea subrayaron su apoyo a la nueva dirección de Ucrania, rechazada como ilegítima por parte de Moscú mediante la firma de un acuerdo político con el primer ministro interino, Arseniy Yatsenyuk, y la promesa de ayuda financiera en cuanto a Kiev llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El FMI debe informar el próximo martes 25 de marzo sobre sus avanzadas conversaciones con Ucrania acerca de un importante programa de préstamo que estaría vinculado a reformas de gran alcance de la devastada economía de la ex República Soviética. En la Plaza de la Independencia, donde los manifestantes ucranianos siguen acampados tras el derrocamiento del expresidente pro-Moscú, Víctor Yanukovych, habían sentimientos encontrados en cuanto a si el costo de la firma del acuerdo fue perder Crimea.
No creo que hayamos pagado con Crimea por la firma del acuerdo de asociación con la Unión Europea. Era un paso necesario para Ucrania conseguir esto. Habrá una cantidad de altibajos, pero debemos seguir adelante.
Entre tanto, el jefe de la Guardia de Frontera de Ucrania pasó revista a una de las posiciones defensivas en la frontera con Rusia, diciendo que su objetivo es prevenir que provocadores entren al país y aumenten la tensión en la región. Juan Pablo Sarruk, para La Voz de América.
El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se reunió este viernes con el presidente interino de Ucrania, Oleksandr Turchynov, para analizar lo que ocurre en esa nación luego de la anexión de la península de Crimea por parte de Rusia. Después del encuentro, Ban expresó que solo hay una solución razonable. La actual crisis solo puede resolverse por medios diplomáticos y pacíficos, basados en un principio de la Carta de las Naciones Unidas que incluye el respeto a la soberanía, a la unidad y a la integridad territorial de Ucrania. El jueves, el secretario general de la ONU se reunió con el presidente Vladimir Putin y con el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, en Moscú. Ban instó al mandatario ruso a impedir lo que llamó cualquier incidente no intencionado en o cerca de Ucrania que pueda agravar las tensiones en la volátil región. En otro orden informativo, los expertos aseguran que un ataque terrorista con material nuclear o radiológico es posible. Para evitar que estos materiales sean usados de esa forma, diferentes naciones en el mundo participarán el próximo lunes y martes en la Cumbre de Seguridad Nuclear en La Haya.
La eventualidad de un ataque con materiales nucleares o radiológicos es una amenaza a nivel mundial.
It is a real possibility.
Es una posibilidad real y eliminando esa posibilidad es la mejor manera de nunca tener que tratar con sus consecuencias.
En 2013, un camión con material radiológico fue robado en México. Las alarmas sonaron mundialmente por la posibilidad de que el material cayera en manos de grupos terroristas. Agrupaciones de este tipo han expresado su deseo de llevar a cabo ataques con materiales nucleares o radiológicos. Expertos aseguran que la información para construir estas potenciales armas no es difícil de encontrar. Las organizaciones solo necesitan el material.
Creo que esto está ampliamente disponible en Internet, que si se tiene suficiente uranio altamente enriquecido y suficientes explosivos, se puede crear una explosión nuclear. Así que la clave para prevenir eso es no permitir que los terroristas obtengan este uranio.
El experto Kenneth Luongo también afirma que las consecuencias serían desastrosas.
Creo que sería catastrófico, ya que la radiación no respeta fronteras. Es algo que no se puede controlar cuando se da un accidente o cuando ocurre un acto terrorista.
Por esta razón, desde 2010 se han llevado a cabo cumbres de seguridad nuclear que tienen como fin evitar que organizaciones terroristas tengan en su arsenal materiales radiológicos o nucleares. La primera cumbre fue en Washington, la segunda fue en Corea del Sur, y la tercera será el 24 y 25 de marzo aquí, en La Haya, Holanda.
Este es un problema de todos. El nivel de consecuencias, si se da un ataque nuclear o radiológico, tendría un efecto en todo lo que nos rodea. Golpearía la economía global, golpearía puntos en cuanto al desarrollo. Así que todo el mundo tiene un papel en esto.
A pesar de esto, el foco podría pasar de seguridad nuclear a la crisis en Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, convocó a una reunión del Grupo de los Siete al margen de la cumbre para discutir la crisis en ese país y qué acciones adicionales se tomarán al respecto. Durante la reunión, posiblemente se discutirá la cancelación definitiva de una cumbre en Sochi, planeada para julio, y la expulsión de Rusia del G8. Desde La Haya, Holanda, Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Información actual.
We can ensure the security of America.
Victoria Lee Soto, que sacrificó su
la
vida.
La Corte Suprema frenó la
government in only six months.
Deportes. Ciencia. Entretenimiento y mucho más.
Honor and family and loyalty.
Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
You can't let them find out about you.
Es viernes y nos tocan estrenos. Este viernes llega Divergente, la primera entrega de la franquicia basada en una popular saga de libros para adolescentes de Veronica Roth, que espera convertirse en la nueva Crepúsculo, al menos en lo que a recaudación se refiere. Dirigida por Neil Berger, los jóvenes Shailene Woodley y Theo James son los principales protagonistas de esta saga, que espera alcanzar la barrera de los $60 millones en su estreno. En cualquier caso, será número uno del fin de semana, casi con total seguridad. Y dijimos casi con total seguridad porque Disney trae la secuela de los Muppets 3 años después de la original. En esta, el tour de los Muppets, vemos de vuelta a las populares marionetas con la presencia de actores como Tina Fey, Ty Burrell, Christopher Waltz, Ray Liotta, Salma Hayek, Frank Langella, Danny Trejo y Ricky Gervais. Se anticipa que la película supere los $20 millones y podría incluso acercarse a los 30. El director es James Babin.
Is she your brother? You talk to him?
No.
It's gonna start all over again.
Blood Ties o Lazos de Sangre es una película del director francés Guillaume Canet y trae un reparto estelar, en este caso Mila Kunis, Marion Cotillard, Zoe Saldaña, Clive Owen y James Caan, entre los más conocidos. Es la historia sobre un joven que sale de prisión, va a vivir a casa de su hermano menor, un policía, que le da la oportunidad de retomar su vida por el sendero del bien, pero pronto el mal vuelve a atraerlo. Hay que anotar que esta es una nueva versión de un filme que dirigió Jacques Malliot, llamado Rivales, y que Canet interpretó en 2008. Andy García llega esta semana en Rob the Mob, robando a la mafia, una película sobre una pareja que decide robar locales de mafiosos en Nueva York, y su aventura los lleva a ser perseguidos no solo por los criminales, sino por el FBI y por su propia familia. Rey Romano también está en el reparto y el director es Raymond De Felita. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Además de un aumento en la violencia, la situación económica, política y social en Venezuela ha alcanzado un punto prácticamente insostenible. Más allá de cualquier ideología, el país clama por una reestructuración, una toma de decisiones por ambas partes del conflicto que permita definir el rumbo de la nación o que la nación necesita tomar para encontrar la senda de la paz, la reconciliación y el crecimiento. Para discutir estos hechos más recientes en Venezuela, Patricia Dalmasí conversó con Greg Wilpert, analista político y fundador de Venezuela Analysis.
¿Cuál es lo que observa que está ocurriendo en el país? ¿Hay un aumento de la violencia? ¿Han detenido a dos alcaldes venezolanos pertenecientes a la oposición? Eso se suma al arresto y detención de Leopoldo López.
Yo no creo que se ha aumentado la violencia. Sí, hubo dos muertes más, creo que en los últimos días. Pero esto es una cosa continua últimamente, pero no representa un aumento en la violencia. Yo creo que más bien se ha bajado, aunque los muertos son más o menos los mismos cada semana. Hay mucho menos protestas, al menos en Caracas. Casi el único foco de violencia, al menos en Caracas, está en Altamira, y esto solamente muy tarde en la noche y mucho menos que la semana pasada. Entonces, no sé exactamente qué está pasando en otras partes del país. Yo sé que hay continuación de violencia en San Cristóbal y en Valencia también, pero también, según lo que yo he escuchado, se ha disminuido en la última semana.
Greg, se sigue hablando de lo que acaba de mencionar Virginia, de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro es legítimo, y este punto lo llevamos no porque fue elegido democráticamente mediante la vía electoral, pero por lo que dice la oposición y muchos países internacionales, que se le debe aplicar la Carta Interamericana porque ya no está ejerciendo sus funciones desde un punto de vista democrático, sino más bien autocrático.
Pero primero, son solamente tres países que están diciendo esta cosa con la Carta Democrática de la OEA. Son solamente los Estados Unidos, Canadá y Panamá. Todos los demás países que son miembros de la OEA han rechazado esta idea y han declarado su solidaridad con Venezuela. Entonces, yo creo que Venezuela está internacionalmente está muy bien posicionada. Y además, yo creo que la comunidad internacional también reconoce que no se puede hacer un diálogo con una demanda que sale del presidente. Y casi no hay otras demandas de parte de la oposición. Y además son muy, muy divididos. Entonces es muy difícil hacer un diálogo si una parte de la oposición está en actividades de protesta violenta y otra parte incluso está diciendo que no quiere este tipo de protesta, pero al mismo tiempo está tratando de aprovecharse de este tipo de violencia para forzar un diálogo con el gobierno. Esto no puede ser bajo de estos términos.
Pero sin embargo, Greg, a ver, ¿qué consideras? ¿Siguen los estudiantes y sigue los grupos que se han unido a los estudiantes pidiendo mucho más manifestaciones? ¿No se le ve fin, digamos, a este tipo de protestas? ¿Cuál es la salida? ¿Hay una salida constitucional a este problema?
Sí, por supuesto, hay una salida constitucional de varios tipos. Uno sería si se deja la violencia en un lado completamente. Creo que esto es una condición muy importante para tener un diálogo. No se puede dialogar cuando hay protestas violentas como hubo recientemente. Y la otra cosa es que sí creo que se puede avanzar con el diálogo. Yo no entiendo por qué insisten tanto en un facilitador. Yo lo entiendo en alguna manera, pero si quieren, al menos pueden aceptar un paso para ver cómo funciona la cosa sin negociador, para que puedan exponer sus propuestas en público, porque se va a transmitir esto en televisión y todo el mundo puede escuchar su crítica y no se puede decir que no tienen derecho de palabra y no tienen derecho de hablar. Entonces, esto es muy importante. Y la otra cosa, por supuesto, hay posibilidades. Hay tantas elecciones en Venezuela. Recientemente pasaron unos en diciembre y van a haber mucho más en los próximos años. Entonces, por supuesto, esas son también salidas democráticas que tiene Venezuela todo el tiempo. Yo sé que muchos de la oposición en Venezuela no creen en esto, pero la oposición casi logró en derrocar a Maduro en el pasado abril y no veo ninguna razón por qué no pueden tratar esto con un referéndum revocatorio o ganar una mayoría en la Asamblea Nacional.
Le agradecemos a nuestros invitados, a Greg Wilpert, por haber estado con nosotros hoy en Foro Interamericano.
En lo que tiene que ver con la apoplejía, sabemos que el tratamiento oportuno salva vidas, pero un nuevo estudio demuestra que o por qué las mujeres tal vez no reciban atención a tiempo.
Las mujeres tienden a atender a otros antes que a sí mismas y es fácil ignorar los síntomas. Un dolor de cabeza, un poco de mareo. Si usted es como más de la mitad de las mujeres estadounidenses, tal vez no sepa que estos son síntomas de un derrame cerebral. Investigadores de la Asociación Cardíaca Estadounidense hablaron con más de 1,000 mujeres y encontraron que solo la mitad sabía que una súbita debilidad o insensibilidad pueden indicar una apoplejía. Aún más preocupante, menos que un cuarto de ellas sabía que un dolor de cabeza súbito, pérdida de visión o mareo inexplicable también pueden indicar un derrame cerebral. Lo que las mujeres deberían saber es que la apoplejía es la tercera causa de muerte entre las féminas y es una condición que mata a más mujeres que hombres. El tiempo es crucial para tratar un derrame cerebral. Las mujeres tienen que saber que unos cuantos síntomas de advertencia pueden salvarles la vida. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Materia interesante, el sombrero ha logrado restablecer su relevancia entre los consumidores. Los jóvenes se han convertido en los mayores compradores de este producto y han ayudado a revivir su popularidad.
El sombrero está de vuelta, las estadísticas revelan más de 2,000 millones de dólares en ventas y los jóvenes alrededor del mundo han contribuido a esta historia del regreso del sombrero.
Yo, John Fitzgerald Kennedy, juro solemnemente.
Fue este evento la inauguración presidencial de John F. Kennedy en 1961, cuando en un día frío, sin sombrero y sin abrigo, se estableció una tendencia en la que por años se dejó de usar el sombrero. Sin embargo, en conversación vía Skype, Ben Goring, jefe ejecutivo de la compañía de sombreros Goring Hats, le explicó a La Voz de América cómo este mercado está resucitando.
Usar el sombrero era parte de los miembros de la vida laboral en el siglo XIX y a principios del XX. Los sombreros definen a los hombres y mujeres, sin importar su clase, rico o pobre.
Abriendo paso a un nuevo consumidor.
Los sombreros de ala son más interesantes, más vestidores y más elegantes, así como muy versátiles. Es muy bueno.
Permitiendo así que contribuyan a esta creciente economía.
Si hay algo acerca de alguien es que cuando salen caminando de la tienda con un sombrero en la cabeza, usted puede ver en su actitud que tienen un poco más de amp en su paso.
Este mercado ha ganado nuevos inversionistas, en especial con este producto por el que los consumidores están dispuestos a pagar cientos de dólares. Desde el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Estados Unidos ve como positivos los resultados obtenidos del diálogo con Irán sobre su programa nuclear.
Siempre hemos tenido la esperanza de poder resolver efectivamente las diferencias entre Irán, Estados Unidos y la comunidad internacional, principalmente las diferencias sobre el programa nuclear.
En una entrevista concedida al periodista Simak Degampur del Servicio Persa de la Voz de América, Kerry detalló su relación con su homólogo iraní, Mohammad Javad Zarif.
Zarif es una persona directa, explica su posición y la respeto y entiendo. Con él hemos negociado de manera efectiva un entendimiento inicial sobre el programa nuclear. logramos un acuerdo que es amplio, balanceado y que apunta a una decisión final, que ahora debe ser debatida y aceptada en los próximos 3 meses.
Al preguntársele sobre los comentarios del régimen iraní de que los deseos estadounidenses no se concretarán de la forma en que desean, Kerry advirtió que Estados Unidos y la comunidad internacional han enviado un mensaje inequívoco a Teherán.
Irán sabe que nuestra posición es inamovible, de que no puede haber y no habrá armas nucleares en su país. Si es un programa pacífico, entonces debe ser fácil mostrar a todos lo que es.
Al hablar sobre la posibilidad de que las tensiones entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania pudieran impactar las negociaciones con Irán, Kerry expresó:
Espero que no. Creo que las conversaciones son lo más importante en este mundo, para el futuro de los iraníes, para el futuro de nuestra relación. Creo que Rusia tiene un profundo interés en ver el tema nuclear de Irán resuelto de una vez por todas. Por eso, Rusia es parte del grupo de los 5+1. Todos estamos de acuerdo en que Irán debe mostrar, como el resto de los países con planes nucleares, lo que este programa es.
Esa era Patricia Dalmasí con un reportaje con el secretario de Estado John Kerry, que concedió una entrevista al servicio persa de La Voz de América. Al parecer, el intento de Turquía de bloquear el acceso a Twitter resultó contraproducente este viernes en vista de que muchos usuarios hábiles con la tecnología eludieron la prohibición al tiempo que aumentan las sospechas de que el primer ministro Tayyip Erdogan acudió a órdenes judiciales para acallar las acusaciones de corrupción en contra de él y de su gobierno. Jen Psaki, vocera del Departamento de Estado, instó al gobierno de Turquía a cambiar su decisión. Estados Unidos apoya la libertad de expresión en Turquía y se opone a cualquier medida para usurpar el derecho a la libre expresión. Exhortamos al gobierno de Turquía a desbloquear el acceso de los ciudadanos a Twitter y garantizar libre acceso a todas las plataformas de medios sociales. La agencia AP informa que la Autoridad de Telecomunicaciones de Turquía confirmó este viernes temprano que bloqueó el acceso a Twitter horas después de que el primer ministro Erdogan amenazara con erradicar el sitio de micromensajes. Volvemos a la noticia principal de hoy, y es que luego de que en la sede de la Organización de Estados Americanos tuviera lugar lo que muchos consideran como un acto de manipulación protocolar por parte del gobierno de Venezuela y de sus aliados con motivo de la comparecencia de la diputada de oposición venezolana María Corina Machado, se procedió a declarar privada la audiencia donde ella participaría. Luego se suspendió para posteriormente reanudar las primeras horas de la tarde y aparentemente se le dio apenas un minuto a la diputada Machado. En un breve contacto que tuvo con la prensa, la legisladora agradeció la colaboración del gobierno de Panamá.
En primer lugar, en nombre de todos los venezolanos, queremos transmitirle nuestro más profundo agradecimiento al pueblo de Panamá, al gobierno del presidente Ricardo Martinelli y muy especialmente al embajador Vallarino. Nunca, jamás olvidaremos, señor embajador, el pueblo de Venezuela, lo que ha sido este gesto valiente, firme, noble y solidario del pueblo de Panamá y de su gobierno con el pueblo de Venezuela. Si ha quedado claro algo con la acción de hoy, es que le tienen miedo a que la realidad, a que la verdad de lo que ocurre en Venezuela sea conocido por el mundo entero y en particular por los pueblos de nuestras Américas. Tienen miedo que se conozca la magnitud de la represión brutal que tiene lugar en este momento mientras nosotros estamos hablando en las calles de Venezuela. Y también ha quedado evidenciado que hay como una especie de poder de veto en las decisiones de la OEA de aquel único país que no forma parte de esta organización. Así que ustedes, los miembros de los medios de comunicación, han vivido aquí hoy, han sufrido en carne propia lo que sufren sus colegas venezolanos todos los días.
Detalles de estas y otras informaciones.